Hello, querida Kouhai, y bienvenida a un nuevo episodio de Fuyoshi Senpai en esta cuarta temporada. Nos estamos acercando al final de este especial de un episodio diario durante 5 días. ¿Por qué tenemos este especial? Bueno, resulta que el mes pasado les dije a las chicas, oigan, hacemos un cochinito colectivo. Me dijeron, dale Gaby, y yo les prometí que si llegábamos al 30% iba a ser un episodio por día durante 5 días, cuando usualmente hago un episodio cada 15 días. Así que muchísimas gracias. El tema de hoy va a ser breve, va a ser una... Bueno, ya saben, yo digo breve y luego esto se me va de cajón. Pero es una recomendación, una serie de recomendaciones de un cliché, un género. Aquí sí no sé cómo llamarlo. Sí, creo que sí es un género, que se llama romance sobrenatural, ¿vale? El romance sobrenatural nos trata sobre personajes que suelen venir del mundo sobrenatural y que se enamoran de un humano. Es como el cliché, ¿vale? Pero en sí, después de Crepúsculo vino a ser como un género. Así que hoy en día se le conoce como romance, no recuerdo si el término correcto es sobrenatural o paranormal, ¿vale? Paranormal, según yo, es más como con fantasmas y demás. Aparte es el gótico, o sea, es que hay una serie de categorías que flipas con el mundo de la literatura. Entonces, bueno, hoy vamos a hablarles de vampiros, para que no nos vayamos a enredar, hoy vamos a hablar de vampiros que, según yo, corresponde al género del romance sobrenatural. Así que denle a la intro, papá, porque este episodio viene con muchas ganas, a pesar de todo. De que siempre estoy criticando Crepúsculo. Soy muy fan de las historias de vampiros. ¿Qué te puedo decir? O sea, es que... Madre mía. Bienvenida, Kouhai, a este nuevo episodio. Espero lo disfrutes, lo pongas, te tomes un té y estés lista para que te chupen todo. Esas escenas donde los vampiros chupan la sangre. Yo creo que debe ser doloroso si alguien te llega a morder así, ¿no? Como en el Omegaverse. En el Omegaverse dices, oye, qué dolor. Pero aquí es como... No sé, muérdeme, cero, por favor. Debo dejar las drogas, gente, debo dejar las drogas. Muy bien, vamos a empezar con este episodio. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Una de las cosas que me piden muchísimo es que yo haga recomendaciones generales, es decir, que suba episodios que tengan varios mangas en su haber para que la gente se pueda dar una sumergida en el mundo del manga, en el género específico. Así que casi no lo hago, normalmente prefiero traer una sola obra bastante amplia que nos permita analizar la profundidad y tengamos un episodio larguísimo. Por eso creo que este no va a ser largo, porque no más voy a dar resúmenes pequeños de cada uno de los mangas que voy a recomendar, pero entiendo que quieran recomendaciones de este tipo de cosas. Si yo fuera una chica normal, que no soy, ni tú lo eres, porque por eso estás aquí. Si yo hubiese escuchado un podcast cuando era yo jovencita y era yo neófita, diría mi abuela, mi bisabuela, en temas de historias de romance, estoy segura que hubiese pedido a gritos que alguien me dijera sobre historias de vampiros que estuviesen buenas. Así que hoy vengo a suplir esa necesidad global que todos tenemos de leer historias de vampiros sexys, chupadores de todo, incluida la sangre. Ay, 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 ay. Este post me pone... con los colores hacia arriba. ¿Qué te puedo decir? Puede que suene muy hipócrita de mi parte, porque es bastante curioso que no te leo literatura de romance sobrenatural. O sea, no me vas a ver leyendo romances en libros que tengan que ver con vampiros. La verdad es que me chocan. Yo creo que esto me dejó el trauma Crepúsculo. Ya he hablado mil veces del pobre de Crepúsculo. Lo hago papilla cada que lo meto en alguna review. Si a ti te gusta Crepúsculo, pues oye, quédate, porque te van a encantar los que te voy a recomendar. Y si no te gusta, también quédate, porque a mí no me gusta Crepúsculo y aún así me encantan los mangas de vampiros. Pero ya en otro tipo de literatura casi no te leo historias con romances paranormales o sobrenaturales. No sé por qué no me gusta historias de hombre lobo. En género chica-chico, ¿vale? O sea, en género chica-chico casi no lo veo, porque genera este cliché de... ser humano tonto, jovencita, chica, inexperta, con 19 años de edad, y vampiro de 1129 años de edad, con un montón de experiencia, que se comporta como un capullo cuando está con la protagonista, cuando se supone que es un ser milenario o centenario. Eso no tiene ningún sentido y me choca la construcción de personajes de ese tipo de historias en términos generales. Y sin embargo, creo que sí me aventaría a leer novelas de boys love, novelas de romance chico-chico con género paranormal, con género sobrenatural. Llámame hipócrita, no me interesa, creo que así es la vida. Pero Así que hoy te voy a hablar no solamente de mis mangas chico-chico, sino también de mangas chica-chico. ¿Por qué? Porque de veras que yo en mangas sí me he chutado muchas novelas paranormales. Quiero hablarte un poquito de la diferencia entre los subgéneros del romance. A mucha gente le gusta que haga yo esto, que les dé como información de este tipo de cosas que voy aprendiendo. A mucha gente yo creo que le aburrirá y le saltará hasta que encuentre lo que quiere de las recomendaciones. Pero creo que es importante. A ver, dentro de la fantasía, dentro del mundo de las cosas que no son explicables en el mundo, tenemos la fantasía sobrenatural, la fantasía paranormal, el gótico y la fantasía urbana, ¿no? Y la fantasía épica o de castillos y espada y brujería. Todas son fantasía porque hablan de cosas que no están en el mundo real, que no son explicables y que pertenecen pues al género de lo inexplicable que es la fantasía. Ahora, no es lo mismo decir fantasía épica, tipo Señor de los Anillos, que decir fantasía urbana. La fantasía urbana tiene como la característica en el que el mundo mágico convive con el mundo normal. Entonces tú estás en la ciudad de Nueva York, supongamos, y te encuentras con los dioses mitológicos y te encuentras con los cazadores de fantasmas o los cazadores de sombras. Creo que Cazadores de Sombras, no estoy segura porque no he leído Cazadores de Sombras, es una fantasía urbana porque combina el mundo normal de la gente de a pie, de todos nosotros, con cuestiones de fantasía. Y conviven en ambos mundos, ¿vale? Están como entremezclados. Y normalmente los seres fantásticos, los seres de la fantasía, se esconden de la gente normal o tienen sus guetos, sus suburbios, tienen como un submundo. Usualmente así es la fantasía urbana. Te voy a recomendar El Dios Asesinado en el Servicio de Caballeros. Es una comedia de fantasía urbana que a mí, por lo menos, me flipa. Combina dos cosas que me encantan, que es la comedia y la fantasía urbana. Aparte del romance, también leo de este tipo de cosas. Así que si te gusta la comedia y la fantasía urbana, este te va a molar un montón. La protagonista se dedica, es una humana común y corriente, a investigar crímenes que tengan que ver con el mundo fantástico. De hecho, un poquito de esto lo tomé para mis novelas llamadas Magnolias. Es una serie de flores, es una serie de libros que se llaman Flores, en las que la fantasía urbana es mexicana, se desarrolla en la Ciudad de México y en otras ciudades de México. Es que Ciudad de México en México es el país. Bueno, nada más que yo te estoy utilizando mitología mexicana y referencias a nuestra cultura, ¿no? ¿Por qué? Porque me mola un montón nuestra cultura, a pesar de que casi no se explora en novelas de ficción. Ay, yo tenía ganas de hacerlo. Así que me tomé un poquito esta libertad creativa de tomar esta idea de alguien que se dedica a investigar casos criminales en un mundo de fantasía urbana. Solamente que el mío es comedia romántica. ¿Por qué? Porque me mola la comedia romántica. Así que ahí tienes ese de El Dios Asesinado en el Servicio de Caballeros. Muy buena novela y te la vas a pasar, pero re pipa. Ok, entonces volviendo a nuestro tema, eso es fantasía urbana. La fantasía urbana puede meterse a los mitológicos, brujas, mitología de de tu propia localidad, o magos, yo qué sé, chaneques, brujas, sirenas. El punto es que convivan en el mismo mundo, ¿vale? Convivan los dos. Y puede ser un mundo, ¿cómo se puede decir? Escondido entre las sombras, o puede ser una fantasía urbana en la que todo el mundo sabe que existen estas criaturas, como es mi caso. En el mío es como de uso común, es como de conocimiento general, pero esto va a depender mucho del autor. Bueno, en cambio, la fantasía sobrenatural no tiene una creación de mundo, no hay una mezcla de mundos conviviendo en el mismo espacio, sino que se refiere a que hay ciertos grupos de personas que tienen que ver con otras características que los diferencian, ¿no? Y que suelen ser fantásticas. El ejemplo más claro son los vampiros. Los vampiros probablemente no tengan un gueto, ni tengan una sociedad secreta, oculta o intergiversada dentro de la misma sociedad urbana común y corriente de tu ciudad, sino que conviven entre nosotros. Y usualmente se esconden de nosotros, es decir, no te van diciendo por ahí soy vampiro con permiso, sino que al contrario, esconden que son vampiros, pero después evidentemente llega el momento en el que tú te enteras que son vampiros. Y es normalmente la protagonista quien se entera que son vampiros y zasca racalátala, aquí ya todo la chuchería romántica se desenvuelve porque, oh my God, es un vampiro. ¿Ok? Entonces, no suelen tener sociedades más complejas, por tanto, son más fáciles de escribir en ese sentido porque no hay una creación de world building. Como ya el ejemplo más claro es Crepúsculo, o sea, Crepúsculo, el vampiro llevaba no sé cuántos años en el pueblo, se estudiaba en la misma escuela una y otra vez, lo cual tampoco tiene sentido, pero dejémoslo ahí, y hasta que llega Bella y por fin conoce el amor y se desarrolla la historia. Bueno, pues en la fantasía urbana, como dije, no es así, y en la paranormal o sobrenatural sí es. ¿Cuál es la diferencia con el género gótico? Que también se confunde mucho cuando hablamos de fantasía y vampiros, a veces creemos que estamos hablando del género gótico. El género gótico se desarrolla usualmente en un ambiente gótico. Ustedes pueden ver que Crepúsculo no tiene absolutamente nada de gótico. Se desarrolla en un pueblo de Estados Unidos donde hay nieve y los vampiros parecen adolescentes comunes y corrientes. Y los hombres lobos también. Buenorros, pero gente común. En cambio, la gótica se desarrolla en casas que tienen que ver con el estilo gótico. La ambientación es bastante oscura. Usualmente son de época. Ejemplo de estas dos historias. La Cumbre Escarlata, donde sale Tom Hiddleston, es una novela de tipo gótico, romance gótico, pero es gótica. La construcción de la casa, los vestidos, la ambientación, la iluminación, todo grita gótico por todos lados. Eso es género gótico. Otro género gótico que está ambientada en el mundo presente es Jack. Jack es un manga de género de horror que está categorizada en gótico. ¿Por qué? Porque Jack es un personaje de la época del modernismo gótico, del romanticismo gótico, quien muere y su espíritu queda en una casa que tiene exactamente el estilo victoriano gótico, donde varios personajes van a llegar para intentar superar ciertas pruebas en un como reality show. Sin embargo, la historia va de romance paranormal porque Jack es un fantasma y se va a enamorar de la chica que llega a participar, que es un poquito fan de las cosas de horror y tiene que salvar a la compañía de su papá. Entonces, a mí me gusta mucho esa historia. Además, el gótico sí incluye un poco de terror, un poco de horror, ¿vale? Sí va a tener en la historia esa parte de darte miedo, tanto en La Cumbre Escarlata como en Jack. A pesar de que no gira alrededor de darte miedo o de pegarte un susto, la ambientación y todo sí es un poquito incómoda, sí es un poquito de tensión, y de esta tensión de en cualquier momento te pega un susto, ¿vale? Ese es el gótico. Entonces, si estamos hablando de vampiros adolescentes en mundos contemporáneos, no estamos hablando de gótico, estamos hablando de sobrenatural. Como ya dije, depende de qué trate la historia. Si tu novela es de vampiros, pero va sobre cómo, por ejemplo, Vampire Bond me encanta, es un manga que habla de vampiros, pero es un manga en el que los vampiros están intentando crear una sociedad y hay un tema ahí complicadísimo con las altas esferas de poder de los vampiros, con la disyuntiva que existe entre seres humanos y vampiros, en plan, ustedes no pueden seguirnos comiendo, son criminales, como la protagonista, que es una vampira milenaria, lo que quiere realmente es proteger a su gente, entonces crea un espacio en las islas de Japón 100% seguro, o lo intenta, para que su gente viva en paz, ¿no? Entonces les da un compuesto químico que parece sangre para que no tengan que cazar humanos y podamos vivir o convivir ambas especies, ¿no? Entonces The Vampire Boom no va de romance, aunque tiene una historia romántica. Entonces el género es acción, sobrenatural, y no recuerdo cuál es el otro género, creo que... Según yo debe ser acción, porque es un seinen. Algo así. Y tiene una historia de romance que me mola muchísimo la historia de romance. Pero los que te voy a contar aquí son más del género romántico. Te voy a explicar cada uno. Pero antes de proseguir con estas recomendaciones, ahora sí, quiero dar las gracias a quienes han permitido estos episodios continuos y seguidos y que van a permitir también que el podcast mejore en cuanto a equipo. Y son las madrinas de este podcast. Si no sabes de qué estoy hablando, estamos haciendo un cochinito para mejorar el equipo y muchísimas de ustedes han aportado para económicamente para que esto se lleve a cabo. Estoy eternamente agradecida y les prometí que si llegábamos al 30%, yo iba a hacer un episodio diario durante 5 días. Así que yo les prometí que iba a hacer estos episodios seguidos y bueno, quiero mencionarlas porque de no ser por ellas no estaríamos escuchando este episodio hoy, igual y jamás lo escuchábamos, igual y llegaba dentro de un año. Así que gracias a Nelly Salas, Ashlyn Hernández, Patricia Cardiel, Catalina Jiménez, Valentina Menéndez, Ana Teresa, Barbie Carvajal, Jessica Guerrero, Debbie Rocco, Cecilia Guzmán, Mariana Luna y Lucero Estrada. Muchísimas gracias por ser mis madrinas para esta parte. Llegamos al 30% y de hecho gracias a ustedes llegamos al 60%. Nos falta casi nada para completar el cochinito. Si tú quieres ser una madrina, quieres apoyar este proyecto, quieres que se siga haciendo Fuyoshi Senpai, que se haga mejor y que encima de todo yo pueda crear mejor y más contenido, te voy a invitar a que entres a gabyfigueroa.com y nos dones la cantidad que tu kokoro y tu billetera te permitan. Estamos aceptando apadrinamientos, madrinamientos desde 20 pesos, 2 dólares, 1 dólar, hasta lo que tu corazón dé, ¿va? Y hay diferentes recompensas. Las recompensas son cosas que yo voy a estar dando a cambio de tu patrocinio. Entre ellas, por ejemplo, te puedes llevar todos los episodios de Patreon, que ya son vallecitos ahí. Te voy a dar todos esos episodios. Si donas, te voy a dar una imagen de PNG para que puedas utilizar, que es como, va a ser como un sellito de membresía VIP, va a ser como eres un miembro, una cowhai distinguida de este canal, de este podcast, que vas a poder poner donde tú quieras y los podrás presumir. Si donas otra cantidad, está la opción de tener un audio 100% personalizado. Yo te creo el audio que tú quieras con el mensaje que tú quieras y lo puedes utilizar en tu celular, en tu computadora, en el pendrive para mandarlo de regalo a algún amigo. Es de uso personal, evidentemente, pero puedes ponerle incluso música de anime que te guste. O sea, yo le pongo muchas ganitas, tú me das la idea y creamos un audio 100% personalizado para ti, para que lo ocupes en donde quieras. Y ya la última o la más grande recompensa que tengo es dedicar un capítulo entero al tema que tú quieras. Esto es, hay un manga, manhwa, novela, tema o opinión que quieras que yo dé acerca de algo muy concreto y no lo he hecho por X, Z o Y motivo, bueno, esta es tu oportunidad en ese, en esa recompensa específica. Tú te llevas un capítulo 100% dedicado al tema que tú quieras que yo trate. Y te vas a obtener un episodio de entre 40 y una hora, de 40 minutos y una hora, sobre el tema ese que tú querías que yo hablase. Así que nada más tienes que pedírmelo y ya está. Yo me pongo manos a la obra, ¿va? Muy bien, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por apadrinarnos y ya sabes, cualquier duda que tengas, cualquier consulta, puedes seguirme en Instagram, siempre estoy en Instagram, @soygabyfigueroa. Muy bien, vamos a empezar con las historias de vampiros. Voy a empezar con las Boys Love. ¿Por qué? Pues porque me molan. Y después hablaremos de otras tantas que tengo ahí que también me gustan. Primero, para nadie, absolutamente nadie que siga este podcast, debe ser sorpresa que el primer lugar se lo esté llevando Blood Bank. Blood Bank es el manga, el primer manga que leí de vampiros, no manga, el primer manga que leí de vampiros hace yo creo que unos 3 o 4 años. Vamos a ver de qué año es, y que fue el que me regresó las esperanzas totales, 2016, que me regresó las esperanzas totales de que la demografía que va dirigida a mujeres que tenga historias de romance chico-chico tuviesen un cambio radical en cuanto a la estructura de historia. Si bien Shell sí parece Uke y uno sí parece SM, y aparte hay una historia ahí disque de va de SM, en realidad la historia va de completamente otra cosa. Hay un episodio dedicado a Blood Bank, que creo que fue de los primeritos que hice analizando una historia completa, y es que me gustan muchísimo las analogías, los paralelismos, las personalidades y los arcos evolutivos de Uno y Shell. La historia al principio parece ser un cliché más con aderezo de va de SM. Shell es un vampiro, estamos en una sociedad distópica. Aquí sí hablamos de fantasía pura y dura, o sea, Blood Bank no vendría a ser romance sobrenatural como tal, vendría a ser fantasía porque todo el mundo es un cambio en la percepción. Creo que pasa una catástrofe a nivel, ¿cómo se dice?, ambiental, y entonces los vampiros evolucionan. Los vampiros eran seres humanos que empiezan a relacionarse y a comunicarse por las feromonas, por el aroma. Entonces es así como sobreviven y se colocan por encima de los seres humanos en cuanto a la tabla evolutiva. Entonces se vuelven los predadores de los seres humanos. El vampiro principal de esta historia es Shell Overlord, quien es uno de los dirigentes de los bancos de sangre. Los bancos de sangre vienen a ser las instituciones que formalizan y fomentan el consumo de sangre y las granjas humanas. Los seres humanos somos ganado en esta historia. Y aunque tenemos trabajos y demás, no dejamos de ser comida para vampiros. Entonces Shell es el nuevo dirigente del banco Overlord, del banco de esa parte de la ciudad. Tienen conflictos entre los diferentes territorios, porque no solamente es un banco, es básicamente un gobierno. Entonces tienen su territorio, su población, sus granjas y su banco, ¿no? El caso es que Shell entra a este nuevo puesto que viene siendo heredado por el papá y conoce a Uno. Uno es un banquero que intenta no meterse en ningún problema, odia a los vampiros, pero tiene así un odio jarocho, diríamos por aquí, y ahora tiene un jefe que parece que va a ser un dolor en el culo. Resulta que Uno se sorprende muchísimo cuando Shell resulta ser una normal. ¿Qué es una normal? Es un vampiro desviado que en vez de gustar o preferir el ser el dominante de una relación, por ser un vampiro tendría que ser el dominante de una relación, le gusta la sumisión, le gusta ser azotado, golpeado, denigrado, eso le excita sexualmente. Pero no solamente conforme con esto, Shell no está tranquilo con ese tipo de interacción sexual social con otros vampiros, lo quiere con seres humanos. Es decir, no solamente es un desviado, sino que ya está cometiendo un tabú. Los seres humanos jamás deberían de ser capaces de dominar a un vampiro. Y Shell tiene como esta fantasía sexual frustrada porque los vampiros emiten feromonas que hacen que los seres humanos no sean capaces de imponerse a un vampiro. Son como el mecanismo natural del vampiro para doblegar o sumir en la, en la total miseria a un ser humano, de causarles miedo. Entonces, Shell se sorprende cuando se da cuenta que uno, el banquero, que ahora está a su cargo, pues resulta que no se ve afectado por las feromonas. Y es como, oh my God, por favor, azótame, golpéame, te doy un látigo. Y ahí, hasta ahí podría parecer una simple historia de BDSM, clichés y, ¿cómo se puede decir esto? Desviaciones sexuales y tabú y salseo sexual a todo lo que da. Pero pues no, Bloodbank va de completamente otra cosa. Va de amor, va de traición, va de enfrentar tus propios miedos, enfrentar tus, ¿cómo se puede decir esto? Tus creencias, de aceptar tus orígenes. El que más va a evolucionar sin duda va a ser uno que tiene que enfrentarse a su pasado, porque Shell le va a despertar todas estas emociones ocultas que tenía. A mí me encanta la pareja, de verdad. Uno no me cae bien, o sea, esto es lo que tengo que decir. Uno como personaje me cae muy gordo, pero la parejita me parece bastante complementaria y bastante bonita. El final a muchos les queda la duda. Yo no entiendo, de verdad, de verdad, de verdad, no entiendo cómo es que muchos no acabaron de entender el final o que se confundieron con cómo acabó la historia. No se preocupen, he visto que preguntan muchísimo en redes sociales y he visto que preguntan muchísimo en grupos de Facebook. Tienen el episodio de Bloodbank aquí en el podcast y ahí les explico absolutamente todo, incluido el final. Y en mi Instagram van a encontrar una de las imágenes finales del manga que nos regaló la autora, la autora del manga del cómic. Hizo una imagen final como para cerrar esta controversia que causó el asunto de si el personaje está bien o está mal. Bueno. En mi Instagram vas a tener una imagen. Aquí no voy a intentar dar muchos spoilers de qué van las historias para que, si las quieres leer, te lleves la sorpresa. Si ya viste Bloodbank o quieres spoilearte a full con Bloodbank, tienes el episodio completo en el podcast. Continuamos con la siguiente intervención. Siervo Real. Siervo Real es un manga también mucho más serio, mucho más romántico, sexual que Bloodbank. Ya sé, me vas a decir, ¿cómo es posible que haya algo más sexual que Bloodbank si Bloodbank tiene, yo qué sé, correas y látigos y BDSM? Pues porque en realidad entre Shell y entre uno, la relación sexual es una metáfora del castigo que quiere recibir Shell y del castigo que quiere dar uno. Entonces, mientras Shell se siente, ay, voy con mis spoilers, ya ven, pero es que quiero que entiendan la profundidad de Bloodbank. Bueno, a mí me gusta. Shell realmente quiere ser castigado porque odia ser vampiro. Entonces, más allá de este fetiche sexual, realmente es una manera de externar el odio que se tiene a sí mismo. Y uno, en realidad, tiene muchísimo rencor guardado, muchísimo odio hacia los demás, principalmente los vampiros, y a que él y todos los demás seres humanos se han condenado a mantenerse con las manos atadas y con la cabeza agachada. Entonces, esta exploración que tienen en su relación BDSM empieza en uno a despertar esa verdadera ira y enojo que tiene hacia los vampiros. El problema es que se va enamorando de Shell. Entonces, no, yo flipo, me encanta. Muy bien. Entonces, realmente la relación sexual es como un pretexto para contarnos el tema de la desviación, de Shell, la culpa, el rencor. Mientras que en Siervo Real realmente sí nada más tiene una función de la relación entre los personajes. En Siervo Real, ay, María Santísima. En Siervo Real la historia va de un poquito fantasía urbana, porque todo el mundo sabe más o menos que los vampiros existen, ¿vale? Entonces, el protagonista es un chico que tiene como súper deudas, está como atoradísimo económicamente, y un amigo le dice, oye, ¿por qué no vas a trabajar a la casa de alguno de los vampiros? Pagan súper bien. Y el chavo así como, no me late, porque los vampiros tienen un mecanismo en el que pueden hacer que sus sirvientes sean realmente sirvientes. Así como en Bloodbank teníamos este rollo de las feromonas, en un sirviente real, lo que tenemos es una especie de pacto. Entonces, los sirvientes hacen un pacto con sus amos y ellos les colocan una especie de marca que les va a permitir saber en dónde están y cómo se sienten, un rollo así. Entonces, el protagonista llega a la casa de Servior Lucaón. Servior Lucaón es nuestro protagonista masculino, es el vampiro, quien desconfía cañoncísimo de los seres humanos, ¿vale? No se involucra con sus sirvientes, no tiene buena relación con ellos, es un tipo súper frío por algo que sucedió en su familia. Y es que resulta que los vampiros tienen como un punto súper débil. Hay una droga que fue creada por otros vampiros, por lo que entiendo, que anula y envenena la sangre de estos vampiros. Ellos tienen una especie de núcleo en el centro del pecho que si se toman esta chintetera, esta droga, esta pócima, whatever, es una fórmula. Se supone que es más de ciencia ficción que de fantasía. Es como una fórmula mezclada de sepa Dios qué, que contamina ese núcleo. Entonces los hace perder la razón, los hace volverse salvajes y los hace asesinar a la gente y los vuelve como zombies, pero versión vampiro. Entonces pierden toda la noción de la realidad. Algo así como Zero y los había en Vampire Knight, hay una especie de símil aquí, que hay unos vampiros llamados de clase C que solían enloquecer y se ponían todos locos y perdían la lógica y el razonamiento. Bueno, lo mismo les pasa a los vampiros en Un Sirviente Real que toman esta poción. Pierden la noción. Entonces, los padres de Lucaón bebieron la poción porque fueron envenenados por un sirviente de su casa. Entonces, Lucaón sobrevive porque creo que se sentía mal ese día y solamente toma agua, un rollo así, pero sus papás se matan entre ellos. O sea, es que es una tragedia lo que le sucede a Lucaón. Entonces, el tipo no confía en sus sirvientes. Entonces, los tiene como súper checados y tiene muy pocos, como los suficientes, solamente para hacer las labores más necesarias y no tener ninguna relación con ellos. Los odia en el fondo. Porque de no ser por ellos, de no ser porque ellos confiaron en los sirvientes, porque antes de la tragedia, Lucaón tenía incluso amigos dentro de los sirvientes y eran relaciones muy cercanas, y uno de estos amigos, se supone, fue el que los traicionó. Entonces, Lucaón está así de: no quiero absolutamente nada con los sirvientes. Hasta que llega nuestro protagonista, y nuestro protagonista es súper tímido, se va enamorando de Lucaón. De hecho, desde que llega, bueno, eso ya es spoiler. Bueno, el punto es que los dos se van a ir enamorando poco a poco. Lucaón tiene ahí como su pasado trágico, por supuesto, y es como un cubito de hielo, entonces vamos a ver cómo poco a poco se derrite. La verdad es que la historia de romance no soy muy fan. El cambio de Lucaón más adelante a mí no me acaba todavía de convencer. Igual a ti te gusta, a mí me sigue gustando la historia. Me encantó todo el tema de los vampiros, todo el tema del mundo de fantasía que se crean. Y hay una parejita secundaria que, según las autoras, originalmente pensaban que fuese la pareja protagónica, pero al final terminó ganando la de Lucaón y el otro chico. Entonces la pareja secundaria va de el amigo de Lucaón. Ellos se dedican a cazar a estos vampiros que se envenenan, ¿vale? Lucaón trabaja como un cazador de otros vampiros junto con su mejor amigo. Y este mejor amigo se enamora de un ser humano que también es cazador, ¿vale? Aquí los seres humanos también se entrenan para poder ser cazadores, sin embargo tienen que tener más habilidades porque los vampiros suelen tener más fuerza, entonces ellos tienen que como que compensar todo esto. El rollo es que el mejor amigo se enamora de su compañero de caza, y el problema es que empieza con estas situaciones sobreprotectoras, ¿no? Porque cuando eras tu compañero, pues no había bronca, porque los dos estábamos como en el mismo barco. Pero ahora que eres mi pareja, quiero protegerte. Y entonces empieza a tener ese conflicto como relación de pareja. Y la verdad es que la relación entre ellos está bien bonita. También tienen años juntos y son una pareja muy estable. Así que también te recomiendo que lo vayas a ver por estas dos parejas. También lo puedes encontrar como Royal Servant, ¿va? Bueno, ahora voy a hablarte de otras historias. Había una que me gustaba, que era un manhwa de entre un chico que producía exceso de sangre y un vampiro que tenía anemia. No lo encuentro, o sea, no logro encontrar el nombre, no sé por qué, pero estoy segurísima que hablé de esta historia en manhwas de primera temporada, manhwas o recomendaciones de manhwas no terminados. Así que puedes ir a checarla, estoy segura que ahí hablé de este manhwa. Ya está terminado actualmente, por eso me sorprende no encontrarlo. Pero ojalá tú sí lo encuentres en ese episodio, ahí menciono el nombre. Ahora unas recomendaciones rápidas, porque por ejemplo te voy a recomendar Vassalord. Vassalord es uno de mis mangas preferidos. Habla sobre un vampiro que vendría a ser el famoso Drácula, quien muerde a un chiquillo que es un huérfano, así que empieza a convivir con él. Le decimos Cherry porque nuestro guapísimo Riflo se burla de Cherry por ser un virgen. Y Cherry en algún momento cuando crece se entrega a la iglesia. Entonces literalmente, a pesar de que es un vampiro, el tipo se hace modificaciones corporales para ser capaz de enfrentar a otros vampiros y de ocupar los elementos sagrados de la iglesia católica. Entonces imagínense que se cambia las manos por manos robóticas, se cambia los oídos para evitar sufrir si tú le recitas a un vampiro en este mundo un pasaje religioso, le van a sangrar las orejas, ¿no? O sea, lo puedes debilitar. Entonces Cherry se cambia las orejas, se cambia las manos, utiliza crucifijos. Y siempre andan en una relación de amor-odio con Riflo. Riflo, como dije, es su especie de padre porque fue el que lo salvó de morir cuando era un jovencillo. Estamos hablando de que eso fue hace muchos años. Ellos ya tienen cientos de años juntos. No son pareja al momento de que inicia la historia, pero evidentemente te das cuenta que ahí hay algo. Vamos a ver la historia. La historia es de acción. Es sobrenatural de acción, es fantasía. Realmente la historia va de cómo Riflo se tiene que enfrentar a diferentes vampiros que van llegando a la historia. Riflo es un vampiro centenario, pero tiene un trato con otros vampiros, con otros seres superiores que fueron los que en un momento hicieron el contrato con él para hacerlo la persona que es. Tipo lo que le sucede al conde Drácula. Hay una historia paralela que se desarrolla en el pasado donde él era un caballero que tenía que proteger a una princesa y como no logra hacerlo, termina haciendo este contrato, lo cual se vuelve una maldición porque se tiene que mantener durante miles de años con vida mientras permanece solo. ¿Y quién es su único apoyo? Pues es Cherry. Entonces, yo adoro Vassalord. Si no me falla, ya tenía yo que haber hablado de Vassalord en otros episodios. Debí haber hablado de Vassalord porque está entre mis parejas favoritas. De hecho, es posible que la encuentres en el episodio de mis yaois preferidos. Yo creo que debe estar ahí Vassalord. Muy buen manga. Hay una versión animada, hay unas ovas animadas. Están bien sabrosas. Yo también te recomendaría que las leyeras. Digo, que las vieras, veas las ovas. Pero si quieres la historia completa, definitivamente vete al manga. Tiene una historia, no es un romance al uso, es otra historia, es de fantasía, como dije, y de acción, y vale mil la pena. Muy bien, recomendaciones rápidas de vampiros que también me gustan. Está El Vampiro y el Cazador. El Vampiro y el Cazador es un manhwa, este es chino, de vampiros y es de comedia, ¿vale? Si esta tendríamos que meter en una categoría, sería comedia y romance sobrenatural. ¿Y de qué va? Pues resulta que nuestro vampiro, que creo que también es Drácula, o sea, es que a todo el mundo le encanta ocupar el papel de Drácula, nuestro vampiro, nuestro queridísimo vampiro, resulta que está como dormido en su ataúd y despierta después de cientos de años, se levanta un buen día, y lo último que recuerda es a un niñito que lo acosaba cuando era más joven, cuando él estaba despierto, lo acosaba de niño, y cuando crece se vuelve un cazador de vampiros. Y lo último que recuerda en sus sueños es que el tipo le apunta con una pistola y casi casi un crucifijo y ajos, ¿no? Entonces, ese es el último recuerdo que tiene, así que asume que el cazador tal vez le llegó a disparar y por eso que se quedó dormido durante cientos de años. Pero él pues ya dice, bueno, X, no pasa nada, sale de su habitación, va bajando las escaleras de su casa y dice, no sé ni siquiera dónde estoy, quién sabe dónde está mi hermana, él tiene una hermana. Va bajando las escaleras y de repente encuentra a ese cazador sentado en la mesa de la cocina, limpiando todas sus herramientas para cazar vampiros, sus ajos, su crucifijo, sus balas de plata, porque no sé, también caza el hombre lobo, su estaca. Y así como, oh my god, el cazador está en mi casa. Es que ese manga es que a mí me encanta porque la comedia a mí me flipa muchísimo. Entonces ella está así de, Dios mío, un cazador en mi casa, ¿qué haces aquí? Y el tipo así de, despertaste mi amor, y lo abraza. Y el otro así de, what the fuck. Y la hermana así de, oh, hermano, despertaste, y tú, ¿qué haces aquí, hermana mía? Y ella así de, pues aquí vivimos. Y ella así de, ¿cómo que aquí? Pero el cazador, ustedes son pareja desde hace muchos años, ¿qué carajo te pasa? Y él así de, no, ¿qué te pasa a ti? Manipulaste a mi hermana. Y entonces el tipo así de, no puede ser, me olvidaste, reverendo pendejo. Y el otro así de, no, ayuda, nos quieren controlar. Y sale corriendo de la casa. Bueno, yo me encanta El Vampiro y el Cazador, es de mis mangas preferidos porque es comedia y yo flipo mucho con la comedia. Entonces lo que vamos a ver es como este vampiro no recuerda nada, pero pues al parecer está casado o tiene una relación súper larga con el cazador. Y a pesar de que el cazador se sigue dedicando a cazar, pues son una pareja súper estable. Y ahora al vampiro le toca volverse a enamorar de su pareja, ¿no? La hermana adora a los dos y al mismo tiempo los odia. La hermana es un personajazo también, ¿eh? La hermana la van a disfrutar mil mientras disfrutan la relación de ellos dos. La van a encontrar, es un manga que se llama El Vampiro y el Cazador. Altamente recomendable. Proseguimos con la historia de vampiros. La verdad es que hay muchas que tienen que ver con el yaoi. Como dije, soy fan de ellas. Muchas de ellas están recién empezadas o nunca me acabaron de convencer. Ejemplo, estas no, vendrían a no ser recomendaciones, son otros mangas que conozco de vampiros, pero tal vez no te los recomienda al 100%. Si les quieres dar una oportunidad, pues allá tú, esto va sobre tu responsabilidad. La primera es Soy Tuyo en Sangre y Hueso, creo que se llama. A ver, vamos a ver porque no me acuerdo bien el nombre. Soy Tuyo en Sangre y Alma. Es del 2018, es un manga que trata la historia entre un vampiro y un diablo. O el diablo, básicamente. No un diablo, el diablo, ¿no? Satanás. Resulta que en esta historia, en vez de la típica historia normal entre un ser sobrenatural y un ser humano, va sobre dos seres sobrenaturales. En este caso, el diablo, Satanás y un vampiro. Mucha gente le gusta la historia, es comedia erótica, hasta donde yo puedo entenderlo, es como hay comedia, hay romance, pero pues se dan con todo a cada rato. Pero a mí no me acabo de convencer. La verdad es que siento la relación bastante forzada. La comedia no me dio risa en términos generales. Y bueno, resulta que yo pensaba o esperaba algo más porque me agradaba que se rompiera el cliché de que tenía que ser un ser humano y un ser sobrenatural. Yo dije, oye, está bien chido que sean dos seres sobrenaturales, ¿no? Además, estamos hablando del diablo. O sea, este tipo lleva vivo muchísimo. O sea, desde el comienzo de la humanidad se supone que este tipo vive entre nosotros. Entonces, se involucra con un vampiro que no es tan viejo, tiene cientos de años nada más, así que es mucho más joven que él, y terminan involucrados porque sin querer el diablo creo que se toma la sangre del vampiro y eso hace que tengan un contrato en el que el vampiro no puede chupar más sangre que la del diablo. Entonces tienen, se fuerzan a tener que estar juntos. Y lamentablemente, en vez de que yo sintiese que la relación avanza hacia un estadio de naturalidad, tipo matrimonio forzado, estamos forzados a estar juntos, forzados a vivir bajo el mismo techo, forzados a trabajar en lo mismo y nos vamos enamorando poco a poco, en este caso siempre la sentí muy forzada toda la historia y el romance tantito más. Así que yo no la recomiendo mucho, pero he visto que a mucha gente le ha gustado, así que si tú eres de las que te puede gustar, date una vuelta por Soy Tuyo en Sangre y Alma. Te diría el nombre en coreano, pero no puedo pronunciarlo, así que te doy el nombre en inglés, que es I Am Yours, Blood and Soul. Siguiente recomendación. Tenemos Bienvenido a una amistosa noche. Son muy poquitos capítulos y está también divertidona. Es tan simple que se te vaya en una sentada. Se llama, como dije en español, Bienvenido a una amistosa noche. No tengo el nombre alternativo. Son 3 episodios. La historia va sobre un chico que casi se muere porque un ladrón lo apuñala. Y pues el tipo se está ahí muriendo. Y cuando despierta resulta que fue salvado por Owen Bentley. ¿Y a quién le importa haber sido salvado por Owen Bentley? Pues a él, porque resulta que Owen es una celebridad. Es un idol. Y encima de todo es un vampiro que acaba de convertir a Leo en uno para salvarlo. Así que ahora tendrán que convivir juntos porque uno conoce su secreto. Y encima está ligado de por vida a Owen, pues ha sido mordido por él. Entonces, salseo. Romance a todo lo que da, ahí está. Bienvenido a una amistosa noche. Muy bien, sigo con la siguiente. Kubisuyui Nitoga no Kamikusu. Maldita sea, soy muy mala con las pronunciaciones. Ya sabes que vas a encontrar ahora sí todos los recursos en gabyfigueroa.com, en nuestro blog. A partir del próximo mes voy a intentar hacer un episodio o un post por cada episodio con todos los nombres bien pronunciados y bien escritos para que tú puedas encontrar. Kubisuji ni Toga no Kamikisu es del 2020, apenas he visto que lleva unos 4 episodios, así que estoy esperando, tengo expectativas, porque más o menos trata la misma historia de Basalor. Son 2 personajes, uno de ellos un vampiro, quien rescata a un chico en la calle, rescata a un jovencito y lo empieza a criar, ¿vale? Básicamente vendría a ser su hijo, por así decirlo, pero el chico quiere que lo convierta en vampiro y quiere tener una relación mucho más allá de la simple crianza, ¿no? O sea, dice, conviérteme en vampiro, quiero ser un vampiro para poder estar contigo toda la vida, porque si no me conviertes en un vampiro voy a morir cuando llegue mi hora y te voy a dejar solo. Y yo como, ay, qué lindo, qué cursi. Pero el otro chavo, el vampiro, no lo quiere convertir en uno porque lo va a condenar a la vida eterna, lo cual es para ellos una maldición. Así que lleva 4 episodios apenas, no hay todavía mucha chicha, así que no te puedo decir, está buenísima, pero le tengo expectativas porque el plot promete. Yo creo que el plot promete. Muy bien, aquí tengo muchas recomendaciones de otras historias con temática de fantasía o sobrenatural, donde hay un ser de otro tipo de cultura que no forzosamente vampiro. Por ejemplo, en la mitología japonesa tenemos a los hombres cuervo, tenemos a los hombres kitsune, y tengo varias historias de esas. Si te interesa que te haga una recopilación de boys love de fantasía, de boys love donde haya elementos de fantasía o personajes así de chico y ser sobrenatural, déjamelo aquí en los comentarios. Ya sabes, puedes ir a mi Instagram y decirme este capítulo me gustó, me gustaría que hablas más de esto, o en YouTube, que también subo los episodios a YouTube. Y ahí tienes la sección de comentarios. O en el mismo blog, que también va a estar abierta la sección de comentarios. Si te gusta, dime, Gaby, me encantaría que trajeras una recopilación de fantasía o de, yo qué sé, ¿no? O sea, otros seres mitológicos, tipo dios y ser humano, o tipo cuervo y ser humano, o yo qué sé, ¿no? Demonio. También hay muchas de demonios, que también hay unas que me gustan bastante, que me gustaría hablarte de ellas próximamente. Muy bien, ahora vamos con una pequeña sección de historias de vampiros que no tienen que ver con el boys love, que son de hecho normalmente de otras cosas. Por ejemplo, esta es un shoujo que es muy conocido. Bueno, espero que lo conozcas porque es precioso. Y si no has leído, deberás de ir a leerlo. Se llama Hana to Akuma. Hana to Akuma es que mola un montón. Hana to Akuma es un manga en el que igual el vampiro recibe una buena tarde a una niña, una bebé en una cesta, y decide criarla. Entonces Vivi, que es nuestro vampiro, va a criar a Hana, que es una flor, ¿no? O sea, él le dice flor y la considera la flor de su vida. O sea, es que la crece como si fuera su hija, ¿no? Esto genera controversia en plan, pero es que la crió como si fuera su hija. A mí no me importa. La verdad es que Hana se enamora perdidamente de Vivi desde el primer momento. O sea, a Vivi siempre lo vio con ojos de romance y conforme va creciendo todavía más. Pero Hana es una niñita. Así que lo que vamos a ir viendo es su relación entre Vivi y Hana y cómo van pasando de esto de ser familia filial a cómo se van volviendo familia los papás de la familia, ¿vale? Es una historia súper bonita, lamentablemente a mí me hizo llorar muchísimo cuando acabó. De verdad, es esas historias que se te quedan en el alma porque entiendes al final y al mismo tiempo es como, ¿pero por qué, güey? Es súper linda, es entretenidísima, hay salseo, típico caso que Vivi está viviendo entre los humanos y criando a Hana, pero pues tiene un mundo de vampiros. En este caso no es fantasía urbana, es fantasía total, porque digamos que el mundo de los vampiros está separado del mundo humano, es como otra dimensión. Vivi es un conde, o es un rollo aquí como súper importante los vampiros. El caso es que está comprometido y tiene pues obligaciones que cumplir allá en el mundo de los vampiros, pero él le gusta más el mundo humano, y por supuesto, si se va al mundo de los vampiros, ¿qué va a pasar con Hana? Y Hana empieza a entrar al ruedo de la batalla por el amor de Vivi, porque Vivi está comprometido y es como, ¡no! Así que si te gusta el salseo, si te gustan los vampiros, si te gustan las historias de romance de este tipo que se da con los años, ve a leer Hana to Akuma, es precioso. Siguiente, que ya creo que hablé de esto, así que no voy a enredarme más, es que vayas a leer Dance in the Vampire Bond. Dance in the Vampire Bond, como dije, no es romance, no es del género romance, pero tiene romance. La historia va de Mina Tepes. Mina Tepes es una vampira que está como a la cabeza de los vampiros y tiene que proteger a su gente, ¿no? O sea, ella está encargada de hacer que ellos lo vivan lo mejor que pueden. Mina tiene la figura de una niña, ¿vale? O sea, estéticamente es una niña, pero en realidad es una vampira milenaria. El problema es que se quedó así chiquita por su propia seguridad. ¿Por qué? Porque Mina es de las últimas vampiras de una generación de vampiresas que pueden dar a luz. Todos los demás vampiros puros de sangre se han extinto. Eso significa que los vampiros que habitan el Mund son vampiros creados, es decir, gente que ha sido mordida y ya se ha mezclado entre humanos. Mientras que Mina y otros 5 vampiros son como los de más sangre pura, son vampiros vampiros, como quien dice, ¿no? Entonces, ambos 5 vejetes, porque son unos vejetes, buscan fecundar a Mina. El problema es que con el cuerpo que tiene Mina, que es el de una niña, no puede tener hijos. Y Mina está súper enamorada desde que conoce a Akira. Akira Kaburagi es el hijo de una familia de lobos. Y los lobos, los hombres lobos, han entregado casi siempre su vida a la protección de la familia real. Los vampiros y los lobos, así como ya saben en miles de historias, tuvieron un súper conflicto bélico en el que los lobos terminaron perdiendo y entregaron su lealtad a los vampiros. Entonces, por ejemplo, no hay mujeres hombre lobo. Solamente hay hombres, hombre lobo. Y las mujeres fueron como erradicadas a partir del Tratado de Paz para evitar que se siguiesen reproduciendo con la misma fuerza. Eso fue como, así como cuando pierdes la guerra y pierdes territorios y capacidad militar y te tienen que estar observando como apestado en la guerra. Bueno, pues aquí cuando los hombres lobos pierden, ellos lo que dan es su capacidad de reproducción. Entonces las mujeres tienen que ser mujeres normales, o sea, seres humanos normales, y la mayoría terminan súper mal porque los hombres lobo tienen que tener sexo con ellas en forma de hombre lobo, y pues oigan qué dolor, y ellas tienen que parir lobitos, entonces casi todas quedan súper mal de las piernas, y eso hace que no se puedan reproducir tan fácil, y en segunda que los hombres lobos que vienen no sean tan fuertes como en las primeras generaciones, ¿no? Pero todos quieren muchísimo a Mina, y Mina desde que conoce a Akira, es que es un bebé, ella dice, de aquí soy, o sea, siente como el vínculo. El caso es que a mí lo que me gustó también es el romance de Dance the Vampire Bond, porque la historia va bastante de romance. En cuanto la historia comienza con Akira estando en la universidad o en la preparatoria, está enamorado de su mejor amiga o un rollo así, hasta que reaparece Mina, que había, pues, se había ocultado debajo de tierra, preparando todo para hacer el Bond de los vampires, de los vampiros. Y cuando ella regresa al ruedo, digámoslo, pues Akira tiene que tomar su lugar como el principal protector de Mina Tepes. Entonces, es su guardaespaldas. Esta es la historia de un guardaespaldas y su protectora. Es que adoro los clichés. Me encanta porque al final la historia es la misma, ¿no? O sea, es un guardaespaldas y la mujer a la que tiene que proteger. Pero métele vampiros, métele historia aquí fantasiosa y eso se transforma un montón. Entonces, en efecto, vamos a ir viendo cómo aquí ya tiene que proteger a la mujer que ama. No sé si eso es spoiler porque al principio tú no sabes. Pero vayan a leerlo, es buenísimo, me encanta. Tiene que proteger a Mina y pues cada vez vienen y vienen más problemas. Es una historia que va increciendo, es de ciencia ficción, es de drama y es de vampiros. I love Vampire Bones. Y aparte hay historias secundarias también muy buenas. Siguiendo la línea, nos vamos con un shounen que se llama Happiness. Happiness igual habla de vampiros, pero Happiness, si han escuchado otras de mis recomendaciones, tal vez más o menos sepan un poquito de qué va. Happiness es del mismo autor que Boku wa Mari, si no me falla, y Las Flores del Mal. Ambos se consideran shounen, nada más que a mí, para mí tocan temas bastante profundos, bastante grotescos a veces. Entonces, para mí Las Flores del Mal es un manga que me fascina y Boku wa Mari también. Ya he hablado bastante, lo he mencionado por encimita en varios capítulos. Bueno, Happiness es la versión de este autor del 2015 de vampiros. En el condado donde está en Japón hay un chico que es así como el objetivo de bravucones. Es como el típico monito al que van a bullear toda la historia y que la verdad es como el pobre diablo de toda la vida. Pero resulta que en su colonia han habido desapariciones y se ha escuchado que alguien ha estado mordiendo a la gente, ¿no? Si encuentran los cadáveres, los encuentran con la marca de los colmillos. Pero obvio, en ese Japón, en este mundo, los vampiros no existen. Entonces es como, pues no sabemos qué está matando a esta gente. O sea, mucha gente especula que son vampiros por la mordida que tienen, por los hoyos que tienen, pero pues no hay pruebas científicas ni nada. Así que está ahí como en el, ¿cómo se puede decir? Como en el misterio total. Hasta que este chico se encuentra con una mujer quien lo muerde. Y entonces la chica lo convierte en vampiro, ¿no? Así que ahora se van a tener que estar viendo. Pero no es una historia al uso del romance, o sea, esta vampira es una vampira salvaje, es una vampira pues sedienta de sangre, no es estas historias de romance donde el vampiro es un hombre súper centrado y solamente come sangre de bolsitas. No, no, aquí hablamos un poco más del salvajismo, hay drama, hay horror, hay misterio y también hay vida escolar. Entonces está bastante bueno, como dije, no es una historia de romance para nada, no vamos a ver cómo se relaciona el chico este con la mujer a la que lo mordió, sino más como él va intentando entenderla, porque la chica es muy rara. Así que les recomiendo bastante también Happiness. No es mi obra preferida de las de este autor. O sea, si yo tengo que poner una balanza, primero sería sin duda Las Flores del Mal, después vendría Boku wa Mari y después vendría Happiness. Pero bueno, esas son las recomendaciones del día de hoy. Hay más, pero ahorita no las encuentro. Hay muchas que son así como historias de vampiros en el yaoi, pero no las he leído y tampoco quisiera recomendarte cosas que no he leído. Por ejemplo, tengo esta que se llama Kyoketsu ha Shinso no Yume wo Miru, que trata de un chico que es adoptado por un vampiro, el cual lo considera casi casi su padre y crea una línea de apego, pero pues obviamente esto va a evolucionar amor. El problema es que el otro tipo dice que debe existir alguien allá afuera que sea su corazón. Digamos que los vampiros tienen aquí como una especie de vínculo que se crea de manera natural con otra persona, como los omegas y los alfas, un rollo así. Entonces el protagonista, que es Shuri, está enamorado del vampiro, pero el vampiro está buscando al que realmente le pertenece su corazón. Entonces va ahí un poco de romance no correspondido al inicio. Nada más lleva 4 episodios y no me siento con la veracidad para recomendártela ya como tal y decirte está buena, no lo sé, pero si tú quieres adentrarte en ella, te repito el nombre, Kyuketsuki, que ya saben que es vampiro, ha Shinso no Yume wa Miru. Espero que dentro del próximo mes, ya en septiembre, tengamos listo el sitio web, que puedes donar, recuerda, yo ya sé con mi spam, lo siento, puedes donar en gabyfigueroa.com y eso también va a ayudar al sitio web, porque el sitio web no es gratuito, no, yo pago una mensualidad, así que eso también va a ayudar a que esta cosa siga y yo pueda abrir ese espacio virtual donde vas a encontrar las referencias, los links, los nombres a todos los episodios que comento aquí, más el apoyo visual, que siempre me gusta lo del apoyo visual, porque esto es un podcast y a veces hace falta como mirar las imagencitas y convencerte de que la historia está buenísima. De toda esta lista, yo me iría por las primeras que son, o sea, si en este momento te tengo que decir cuáles tienen garantía Fuyoshi, es Vassalord, El Cazador y el Vampiro como comedia, y Dance y The Vampire Bond de Yaoi, de Boys Love, y Hanatu Akuma, pero Hanatu Akuma es shoujo y es súper lindo, súper lindo, súper lindo, pero lo vi cuando era yo más joven, entonces igual y si hoy lo repito, igual y me da flojera, no lo sé. Pero Hana to Akuma también está como recomendable. Así que ya te repito, esas cuatro historias son las que para mí valen más la pena. Si yo tuviese que elegir sería Vampire Bond, The Dance y The Vampire Bond, y Vassalor y el Cazador y el Vampiro. El Cazador y el Vampiro me está flipando muchísimo. Todavía no termina, pero como no hay drama, es como más recuentos de la vida. Hay un misterio ahí que todavía no se sabe qué onda. ¿Por qué tuvieron que escapar? ¿Por qué han venido huyendo? ¿De quiénes están escapando los protagonistas? No se sabe. Hasta ahorita lo que han trabajado es la relación romántica y la comedia. Y por Dios que vale la pena. Muy bien, ahora sí, me voy. Nos vemos en el siguiente episodio de Fuyoshi Senpai. Bye, bye.